La información dice que un meteoro iluminó Bariloche en la madrugada y produjo un sonido indescriptible. La ciudad de Rionegrina fue testigo de la caída de una roca espacial. Los relojes marcaban 0:33 minutos. Fue registrado por diversas cámaras. Los expertos explicarán en Nunca es Tarde por Radio Nacional lo que ha sucedido.
Y el experto es Daniel Chiesa. Salió el cordobés detrás de ti. Totalmente diferente el que habló primero a este que habla ahora. Bueno, no, Daniel, hablando en serio, astrónomo, aficionado, gracias por atendernos, te saludamos desde Radio Nacional, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Me reía porque la música de Así habló Zaratustra la estaba escuchando anoche, justo cuando iba al observatorio, no cuando volvía, pero sí de ida, y bueno, va cerrando cosas con...
Daniel, vos sos el fundador de Astropatagonia, sos astrónomo, sí. ¿Qué es Astropatagonia?
Es un emprendimiento de astroturismo, es una actividad en la cual se le muestra al cielo a la gente, se le explica constelaciones, estrellas, cúmulos, nebulosas, galaxias.
Daniel Chiesa, o Chiesa, ¿cómo te dicen? Mm.
Mirá, me dicen Chiesa, pero en realidad se pronuncia Chiesa porque es un apellido italiano.
Y yo, viste como te dije...
Ay, es que yo estuve con él haciendo astroturismo. No. Ahora acabo de caer en la cuenta, sí.
Viendo las estrellas. Ah,
él se armó su propio observatorio, claro, Adri.
Ajá. Claro,
sí, estuve ahí en marzo, ¿te acordás? Con otra amiga.
Pasan muchas chicas por las noches de Chiesa.
Pero él nos llevó en su camioneta. Porque no teníamos traslado para ir hasta ahí.
Cuando hablamos de ahí es Bariloche, ¿verdad?
De Bariloche, sí.
Okay. Claro, en realidad el observatorio geográficamente está en Irihuahua arriba, que es departamento Pilcanilleu. No es Bariloche, pero estoy a 23 kilómetros de la ciudad, o sea, estoy cerca, ¿no? Pero estoy geográficamente en Pilcanilleu.
Mirá qué grande. Y te digo que es un lindo... Voy a abrir una sucursal acá. Estoy buscando cómo hacer más guita, necesito más guita. Entonces... Estoy buscando negocios, estoy pensando hacer merchandising de Colapinto, ahora que ya conocimos los colores ayer, claro. Esa es una, y la otra es que yo puedo sacar a mirar gente las estrellas, como haces vos, pero en Buenos Aires, con tu asesoramiento, claro, claro. ¿No?
Porque, pero te tenés que ir a un lugar en donde el cielo...
Bueno, se ve acá, se ve lo que se puede ver.
Y las Tres Marías.
No creo que hagas mucha diferencia económicamente. Yo te apuntaría a la primera propuesta, sí. Y si tengo un lugarcito, te acompaño.
Qué lindo. Bueno, qué lindo. Daniel, escúchame, ¿qué pasó ayer en Bariloche?
Bueno,
estás chocho, ¿no? Porque ahora te vas a tener mucho laburo con esto.
¿Sabés qué pasa? Que, ¿viste ese dicho que dice hay que estar en el lugar justo, en la hora adecuada? Bueno, justo me pasó a mí eso. Yo estaba volviendo del observatorio cuando justo ocurrió este evento y lo vi ahí adelante mío. Lo vieron las personas que venían en auto atrás mío también, así que quedamos todos parados ahí sorprendidos, ¿no? Así que bueno, en cuanto lo vi, registré la hora y... Yo tengo una cámara acá en mi casa que era después del evento que ocurrió en octubre del 2023, también hubo una caída de un bólido. Decidí poner una camarita apuntando al cielo para justamente captarlos. No lo capté directamente, pero se ve el flash, el reflejo en el cielo del bólido, ¿no? El efecto del ingreso a la atmósfera.
¿Podemos definir, precisar bólido, qué vendría a ser en este caso?
Claro. Comúnmente nosotros vemos en el cielo en una noche de estrellada, sin luna, se ven lo que llaman las estrellas fugaces, ¿no? Eso generalmente lo hemos visto todos, es muy común.
Pedí tres deseos.
Claro, bueno, si te da el tiempo los pedís, pero generalmente son rapidísimas. Las estrellas fugaces, al igual que los bólidos, son rocas que están en el sistema solar, ¿no? Orbitando alrededor del Sol, muchas veces en órbitas ciertamente erráticas. Y a veces la Tierra atraviesa alguna de las trayectorias y justo se encuentra con alguna de estas rocas. Las estrellas fugaces son piedras que pueden tener centímetros de tamaño, son muy chiquititas, pero su bólido puede ser una roca de 3, 4, 5 metros, ¿no?, de tamaño. Entonces el efecto que causa es mucho más grande que el de una estrella fugaz, que bueno, fue lo que ocurrió anoche, básicamente.
Ah, o sea que no son estrellas, sino que son bólidos. Cuando uno cree ver una estrella fugaz, no es una estrella que está cayendo.
No, sí. ¿Vos imaginate una estrella? Tiene de cientos a miles de veces más tamaño que nuestro planeta. O sea, nosotros caeríamos en una estrella. A nuestro sistema solar puede caer en una estrella. Entonces no es una estrella que cae, no. Son rocas, son piedras, cascotes, por decirlo de una manera, que han quedado de restos de la formación del sistema solar.
¿Y esto es común? ¿Y por qué generó esta iluminación y un ruido, no? ¿Cómo fue ruido, el boom?
Bueno, el tema de estas rocas es la velocidad con que ingresan, lo que se llama energía cinética, ¿no? Vienen muy rápido, demasiado, velocidades que a veces superan los 100.000 kilómetros por hora. Eso en contacto con las moléculas del aire de la atmósfera, que también aclaro, estos eventos ocurren entre 80 y 120 kilómetros de altura, genera un choque, una onda expansiva muy, muy intensa, que es probablemente lo que escuchó la gente anoche, esa explosión. Y el fogonazo es eso, ¿no? Es el rozamiento de la piedra que compone, o el material que compone el objeto con las moléculas de aire, ¿no? Se incinera y genera esa luz tan fuerte.
O sea, ingresan muy veloz, a 100.000 kilómetros por hora, pero igual son tres veces menos que la velocidad de la luz.
No, la velocidad de luz son 300.000 kilómetros por segundo, estamos hablando kilómetros por hora.
Ah, kilómetros por hora, o sea...
Estos son fracciones de segundo luz, por decirlo de alguna manera, sí.
Mucho más lento, claro.
No hay punto de comparación, sí, mucho más lento.
No, porque viste que, vos lo sabes mejor que yo, como astrónomo, el espacio se mide en años luz, o sea, la luz viajando... un año, bueno, ahora con los nuevos descubrimientos, telescopio nuevo, el James Webb y demás, yo el otro día le preguntaba a mis compañeros, ¿tenemos noción del lugar donde vivimos? Sí, uno que dice, yo vivo acá en tal barrio, o vivo en tal provincia, vivo en tal lugar, okay, sí, bueno, vivo en la Tierra, tengo la imagen redonda, excepto los terraplanistas, viste, la Tierra es así, bueno, me acuerdo que en la escuela también estudié el Sol, los planetas, bueno, ahora descubrieron los exoplanetas, pim, más o menos llego hasta la galaxia, ¿no? Más o menos me ubico hasta la galaxia.
Claro.
Ahora, yo el otro día... veía un último informe respecto de la expansión del universo, que se sigue expandiendo, y de las dimensiones del universo, y la galaxia es un puntito, es como, es exagerado lo que voy a decir, pero es la forma para que comprendamos. Si yo me equivoco, Daniel, me corregís, pero... Nuestra galaxia, no hablo de nuestro planeta, es como si fuese un granito de arena y el universo son todas las playas de América, ponele. No de Brasil y Argentina.
Sí.
O sea, ¿entendés? Nuestra galaxia,
sí.
Porque si no es incomprensible.
Claro,
somos tan diminutos. No hablo de nuestro planeta. Nuestro planeta sería imperceptible. Nuestra galaxia... con el Sol y todos los planetas y la... qué sé yo, es un granito de arena en medio del universo conocido, porque se supone que hay mucho más conocido, que serían todas las playas juntas de América.
¿Se puede
comprender ahí un poco mejor?
Sí. Me descolocaste porque yo me preparé todo el machete para hablar del meteorito y me llevaste al universo, a las galaxias, pero no hay ningún problema, es una broma esto.
Suelo hacer eso. Yo como no tengo pelo, despeino todo lo que toco. Soy muy desprolijo.
Tal vez, si te toca uno medio pelado y sonamos, pero bueno.
Y hacemos choque de
rodillas. Choque de meteorito.
Choque de meteorito.
Que meteorito. Mirá, sí, es una muy buena comparación la que haces. El universo es tan grande que no cuesta meterlo en nuestro cerebro, ¿no? La concepción del tamaño que tiene. Aparte, hay otro problema. El universo está en expansión y expansión acelerada. Entonces, lo que uno puede llegar a mapear en un momento... no va a ser lo mismo un segundo después, porque ya se va a haber expandido, ¿entendés? Se está cambiando permanentemente.
Como el río, justo que hablábamos del río, uno no se baña en el mismo río Heráclito, claro, lo dijo, gracias, claro, Víctor.
¿No? Pero vos fijate que
uno no ve dos veces el mismo universo, hermano, eso es.
Claro, claro. Nuestra galaxia es parte de un cúmulo de galaxias que se llama cúmulo local, después ese cúmulo es parte de otro cúmulo más grande y ese es parte de otro, un supercúmulo, y la estructura del universo se amplía a niveles que son inimaginables. Yo ahí, por él, lo que les recomiendo es buscar algún video en YouTube, de que hay algunos hechos por profesionales o agencias espaciales, donde te tratan de dimensionar el lugar que ocupamos nosotros y el tamaño que tiene el universo, y te puedo asegurar que es imposible darse cuenta de dónde estamos. Aparte, el universo no tiene un principio ni un fin, o sea, aunque es finito en su tamaño, no podés determinar cuál es el punto de inicio, dónde termina, dónde está el borde, porque eso no existe. Ya ahí empieza la
espérame, tengo
la relatividad.
Tengo muchas preguntas para hacerte, si este fenómeno se puede repetir en cualquier lugar y un montón de otras cuestiones, lo que pasó anoche en Bariloche, pero lo que puede pasar con un meteorito más grande, que la NASA estaba preocupada y que puede impactar sobre la Tierra. Todo eso va a ser después de las noticias, pero... Por la misma plata, ¿vos no presentás desde Bariloche las noticias para todo el país? ¿Vos, con tu voz de astrónomo amigo?
Sí, hoy día me animo a todo, no hay problema.
Métale.
Métale. Ahora presentaremos las noticias nacionales.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 3:30 de la tarde en la República Argentina. El presidente Javier Milei y el ministro de Economía mantendrán encuentros con organismos de crédito en Washington.
Pasada la medianoche, Javier Milei estará partiendo en avión presidencial rumbo a Washington, donde permanecerá después de concretar varias actividades hasta el sábado de la noche. Parte de la agenda que tendrá el primer mandatario en Estados Unidos ya se encuentra confirmada, como la reunión de mañana, jueves, en horas de la tarde, con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, donde también estará presente el ministro de Economía, Luis Caputo. Se trata de un encuentro en el que se buscará determinar las características centrales de un nuevo acuerdo con el organismo que incluiría nuevos fondos para el país. El viernes, bajo rótulo el modelo económico argentino, Milei expondrá en el Banco Interamericano de Desarrollo. Después se encontrará con el presidente del Banco Mundial, el Jay Venga. El sábado, Milei dará un discurso en la Conferencia de Acción Conservadora, donde también estará participando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Javier Milei será acompañado en este viaje, además de Luis Caputo, por la secretaria de la presidencia, Karina Milei, y el vocero presidencial, Manuel Adorni. Desde Casa Rosada, te informó Claudio Leveroni. Para Radio Nacional, tu radio.
Cayó un clan narco que operaba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La División Antidrogas de la Policía de la Ciudad desbarató a una banda narcocriminal que comercializaba estupefacientes en el barrio porteño de Flores. La banda estaba siendo rastreada por las autoridades desde octubre de 2024, cuando se inició una investigación para identificar a sus integrantes y su modus operandi. Los involucrados son tres personas que forman parte del mismo grupo familiar y todos quedaron detenidos en el marco de un allanamiento en Avenida Nazca 900. Allí funcionaba el centro de acopio y fraccionamiento de las sustancias ilícitas. Informó Andrea Valdivieso para Radio Nacional, tu radio.
Datos del tiempo.
En Chosmalal, provincia de Neuquén, temperatura 32 grados, humedad 20% con cielo despejado. En Bariloche, provincia de Río Negro, cielo parcialmente nublado, temperatura 26 grados, humedad 29%. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cielo ligeramente nublado, temperatura 28 grados, 8 décimas, humedad 38%.
Informó Radio Nacional en todo el país. Las tardes de Nacional con Adrián Noriega. Nunca es tarde. En tu radio.
AC/DC para vos, Daniel Kies, astrónomo. AC/DC para vos, Daniel, ¿me escuchás?
Perfectamente. La copia del evento de anoche.
Claro, acá te estamos siguiendo los pasos. Tengo el departamento de la gente 007 en la operación técnica que te sigue los pasos y dijo, esto está posteado por Daniel. ¿Por qué pusiste este tema acompañando las imágenes?
Me pareció impactante para lo que fue poner un tema así bien estridente, bien energético.
¿Cómo fue el sonido? Que no tratá de traducirme, claro. El sonido, ¿cómo fue?
No, yo el sonido no lo escuché porque, como te digo, estábamos riendo, yo estaba manejando, así que no lo escuché. Lo escuchó gente, pero yo no lo escuché. Eso lo provoca la onda de choque del objeto contra la atmósfera, pero bueno, te soy sincero, no lo escuché. El que ocurrió en octubre del 2023, que fue muy parecido por las características, sí lo escuché, no lo vi, y se escuchó una explosión, se escucha en estos casos.
Como una es como un trueno, como un trueno y un fogonazo.
Sí, sí, una cosa parecida, sí.
Es como todo junto, lo que pasa es que primero llega la luz y después el sonido.
Exacto. Exactamente, en este caso pasó lo mismo por lo que me han comentado. Yo te vuelvo a decir, nunca los pude ver a los dos eventos juntos, ver y escuchar, pero bueno, sí me comentaron eso, alguien que lo vio, un testigo que bueno, que vio
Daniel,
el ruido.
Daniel, ¿sí? Erika te saluda. Dentro de mi ignorancia, ¿no?, acerca de estos temas, los observatorios, ¿no tienen guardias en donde, no sé, observan el cielo, filman, graban, como para que esto quede grabado más allá de la gente que está por la calle?
Claro, los observatorios están en realidad abocados a otra tarea, la cual es observar objetos muy específicos del espacio, generalmente del espacio profundo, cúmulos, nebulosas, galaxias, en un campo de visión muy reducido, pero con un aumento muy importante. Entonces, a veces, bueno, hay cámaras que están apuntando al cielo y filman estas cosas. Generalmente los aficionados somos los que estamos con esas cosas.
Hay una película que muestra en la búsqueda de vida extraterrestre sonidos de los que descubrieron el sonido, el wow, no sé qué sé yo, que como que siempre hay una guardia en no sé qué observatorio, pero no sé si esto es cierto o es ficción.
Claro. Lo que pasa que por ejemplo, esa famosa señal WOW, son radiotelescopios, son dispositivos que pueden funcionar de día, de noche, nublado, despejado, llueva, truene, pues trabajan en otra longitud de onda dentro de lo que es el espectro electromagnético. No es lo mismo que observatorios que estudian a través de lo que es visual, que tiene que tener que estar de noche, estar despejado. Entonces es diferente.
¿Qué pasa con el meteorito este gigante que podría impactar?
Bueno, primero que nada, vamos a atenernos a los números. Una probabilidad de impacto del 2% es una probabilidad de no impacto del 98%. O sea, hay que ver de qué lado uno mira la noticia. Por otro lado, es un evento que puede ocurrir en el año 2032. Falta muchísimo. En ese lapso es probable que se refinen los datos. Seguramente para bien, no creo que para mal. Y en el caso de que sea para mal, bueno, se evaluarán las medidas de seguridad necesarias. No sé, se evacuará el lugar donde pueda ocurrir el impacto, se intentará desviarlo de su órbita. No va a ser un evento que va a borrar con la vida sobre la Tierra. Es un objeto relativamente chico, pero sí que puede causar algún
tamaño de una cancha de fútbol, ¿no?
Sí, puede causar algún problema importante en el lugar de impacto, ¿no? Pero yo creo que hay que esperar, no alarmarse, que esto seguramente se va a
igual tenemos buena suerte, ¿no? Porque siendo tan un minúsculo puntito en la inmensidad del espacio, de estas cosas podrían llovernos más seguido, ¿no? Y desaparecer como los dinosaurios.
Claro, sí.
Bueno, te cuento algo. Muchas veces estos objetos se detectan después de que pasaron cerca de la Tierra. Así que puede pasar y no nos vamos a enterar hasta que ocurre.
Daniel, basándome en películas de catástrofe, a mí siempre me llama la atención que los especialistas o los que están allí en esas oficinas en donde tienen que apretar el botón rojo para que suenen las sirenas, esperan hasta último momento
yo digo, por favor, apretalo aunque sea con tiempo para salir corriendo. ¿Por qué se espera? Esto es la ficción, ¿no? Pienso, digo, ¿con cuánto tiempo de anticipación tenemos que hacer la valija para salir corriendo?
Me estás haciendo la pregunta que yo no tengo una respuesta. Uh-huh. En el caso de este pequeño asteroide que bueno, se está anticipando para el 2032, creo que están avisando con muchísimo tiempo y se está difundiendo la noticia con mucho tiempo, ¿no? Como para ir tomando medidas en caso de que...
En cada lugar que puede llegar a afectar.
Pero bueno, no sé, a veces depende eso de los gobiernos, de la información que se quiera brindar, cómo se quiere brindar, de las alertas, de los protocolos. Uh-huh. Bueno, eso la verdad no lo sé yo, sinceramente.
Sí. Bien. No, por mi parte creo que no más preguntas. Por ahora sigamos disfrutando de las estrellas. Uh-huh. Y recordar a la gente cómo te ubican si andan por Bariloche y cuál es el ofrecimiento que haces de cómo ver las estrellas o qué es lo que ofreces.
Sí, lo que hago, bueno, mi emprendimiento se llama Astro Patagonia. Me pueden encontrar en redes, en internet con ese nombre, más fácil. Yo ahí tengo el contacto, que es el mail, el número de teléfono. Y yo, bueno, en el observatorio, que lo tengo, como te decía, ubicado en una zona alejada de la ciudad, tengo un cielo mucho más lindo, más claro que en las zonas urbanas, porque estoy alejado de la contaminación lumínica, que es un gran problema que hay hoy día alrededor del mundo, ¿no? Nos ha privado de ver la Vía Láctea, por ejemplo. Hay ya dos generaciones de personas que vienen a la ciudad que no vieron jamás la Vía Láctea en el cielo. Bueno, el observatorio se ve perfectamente, ¿no? Y yo lo que hago ahí es mostrar un poco a simple vista el cielo con un puntero láser, dibujar las constelaciones, explicar de qué son, de qué se tratan, cómo fueron inventadas algunas estrellas. Y después, bueno, miramos con el telescopio, ya observamos cúmulos estelares, nebulosas, si se puede alguna galaxia, algún planeta. Vemos satélites todas las noches, a veces alguna estrella fugaz, bueno, ocasionalmente un bólido como anoche. pero sí, esa es más o menos la actividad que estoy realizando.
Pensaba en la figura, ¿no? Como una persona que tiene mucho brillo, se la llama una estrella, ¿no?
Claro.
Y pensaba, ¿quién es tu estrella del país? ¿A quién le pondrías el título de estrella del país? ¿Quién es la primera persona que te vino a la mente?
Qué pregunta que me estás haciendo. La verdad nunca lo pensé por ese lado, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí, una pregunta media complicada de responder en este momento. Pero bueno, sí, la gente tiende a decirle estrellas a los astros, como a Messi, por ejemplo, Maradona,
ahí está,
¿no?
Messi, bien, ahí me tiraste una.
Algún ejemplo, ¿no?
Puedo ser más jodido todavía. ¿Quién es tu estrella en tu vida?
¿Mi estrella en mi vida? ¡Qué pregunta! Bueno, obviamente mi esposa y mi hija, ¿no?
Ahí está, ¿viste? Ahí está, no era tan difícil, ¿viste?
No era tan difícil. ¿Viste?
Bueno, te mando un abrazo grande.
Te ilumina la vida.
Cuídate. Un abrazo, gracias. Gracias, Dani. Daniel Chiesa, astrónomo, fundador de Astro Patagonia, el hombre de las estrellas.